UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Abriendo caminos.
Muy buenos días a todos los oyentes de este nuestro ya séptimo programa del taller de radio SABIX del curso 2023-2024 en la Universidad Miguel Hernández. Mi nombre es Arturo Espinosa y junto a mis compañeros Inés Soriano, Alberto Camacho y Vicente Coloma vamos a tratar de darles información, noticias, música y entretenimiento en esta hora. Nos dirige, nos conduce con su habitual habilidad don Luis Sempere y en los controles don David Francés. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de arte, de artistas y de cómo hacen su trabajo. Conoceremos a tres grandes creadores de diferentes disciplinas e intentaremos indagar con ellos en cómo hacen su trabajo. Sean todos bienvenidos y si les parece, ¡arrancamos! El primero de nuestros invitados viene de la mano de nuestro compañero Vicente Coloma. Vicente, ¿a quién has invitado a este programa?
Hola, buenos días compañeros invitados. Hoy me congratula traer en este espacio a un licitana, bailarina, profesora y muchas más cosas, entre ellas es licenciada en pedagogía de la danza. Estudia danza en Elche, en Valencia y Barcelona, con algunos de los mejores profesores y trabaja desde que terminó su etapa formativa en diferentes compañías. A día de hoy, ya desde Elche, compagina su participación en diferentes producciones con la docencia y la enseñanza de la danza. Ruth, bienvenida y gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Bien, Ruth, vamos a hacerte unas pequeñas preguntas. En primer lugar, ¿en qué manera te enriquece bailar?
Bien, pues esta pregunta me lleva un poco a mi infancia y me recuerda cuando en casa, pues sobre los 5 o 6 años, bueno, a partir de ahí, estaba continuamente bailando por los pasillos y enfrente del espejo. Entonces, lo cierto que en el cole como que no me sentía tan bien, pero cuando estaba bailando tenía una sensación de felicidad y a partir de ahí, pues a medida que fui creciendo, tomé la decisión de formarme en danza porque sentía que me causaba bienestar a todos los niveles, a nivel físico, mental y emocional.
Ruth, ¿y enseñar? ¿También lo consideras enriquecedor?
Sí, por supuesto. El proceso de enseñanza-aprendizaje me parece que es muy gratificante porque estás aportando tu experiencia, tu saber, tu persona y a la vez pues también estás recibiendo por parte de los alumnos y es como un feedback que a mí me parece muy interesante, sí.
Como bailarina, ¿qué eliges? ¿La creación o la copia o interpretación?
Copia, la verdad es que nunca he utilizado la copia. Esto únicamente Copiar fue en una asignatura de la carrera de pedagogía, que era repertorio, que ahí sí que teníamos que aprendernos algunas coreografías de compañías, pero yo tiendo a crear y a trabajar con mi propia creación, sí.
Bien. ¿Qué puede originar, en tu caso, una idea para una coreografía?
Pues suelo recurrir a ideas o conceptos de mi día a día o de mis valores, y a partir de ahí voy creando y voy realizando el espectáculo.
¿Cómo disfrutas más, el proceso de crear o el escenario en tu actuación?
Es diferente, claro, son trabajos diferentes. El proceso de creación es un proceso muy largo, que tiene mucho recorrido, tienes pues eso, que trabajar a partir de una idea y vas desarrollando. Y me has preguntado por la diferencia entre crear y el escenario, ¿no?
Correcto.
Y el escenario pues es actuar ahí in situ, también es un subidón, pero son trabajos muy diferentes.
Diferente, sí. ¿Qué característica consideras más importante en cada proceso o en alguno de ellos en particular?
Sobre todo, lo más importante yo creo que ese es el compromiso, comprometerse con el proceso creativo en este caso. Creo que también tiene que haber una responsabilidad, y en caso de que sea algo grupal, compañerismo, respeto. Eso para mí es lo más importante.
Lo más importante, sí.
Sí.
Para cada espectáculo el proceso es diferente. ¿O hay similitudes unos con otros?
Yo creo que cuando el proceso es, si lo hago yo sola, es un proceso similar, claro, a partir de una idea vas desarrollando, pero cuando trabajo con otras personas, si somos, pues hay que ir encontrando equilibrios entre el pensamiento de la otra persona y sus ideas y las mías. Y es un poquito distinto, pero bueno, más o menos a partir de una idea vamos desarrollando y se va creando poco a poco, sí.
Ruth, yo como espectador creo que la danza es un espectáculo muy visual, pero que poca gente entiende. ¿O tú cómo lo ves el aspecto ese?
Sí, es cierto que depende del espectáculo, sobre todo danza contemporánea, puede ser muy abstracto, y yo creo que sobre todo hay que pensar como público de quedarte con una esencia y con lo que te transmite. En ocasiones sí que puede ser como más claro. Por ejemplo, yo he finalizado hace poco un espectáculo que se llama La Jugada, que es un partido de fútbol llevado a la danza. Y ahí sí que hay una voz en off, que una locutora y un locutor que van narrando todo el partido. Entonces eso hace que facilite un poco al espectador que pueda entender el espectáculo. Entonces depende cómo...
¿Y cuando hacéis la performance, por ejemplo, con poesías, con poemas, de qué forma veis o sentís vosotros la poesía para expresarlo con el movimiento y con la expresión corporal?
Pues te vas dejando llevar un poquito, entiendo, por la poesía, ¿no? Por lo que vaya diciendo la poesía, y ahí pues eso lo extrapolas al movimiento.
Ruth, todos siempre en nuestra vida tenemos un recuerdo de una actuación o de un hecho que nos haya marcado. En tu caso, ¿qué es lo que más te ha marcado, tanto en el espectáculo de danza como en otra clase de danza, teatro, en fin, qué es lo que más te ha marcado o qué recuerdas con mejor alegría de haberlo hecho?
¿Pero te refieres a algo propio?
Algo personal, sí.
Yo me quedo con los últimos, que son La Jugada y una performance con música experimental que se llama Lodo. Sí. Son las últimas, las más recientes, y son las...
Y en escena el mismo, o sea, que el mismo sentimiento has tenido, o sea, dentro del
sí,
teatro.
Sí, sí, claro, sí.
Pues bien, Ruth, gracias por atendernos, muchas gracias. Y si alguno de mis compañeros no tiene otra pregunta, pues...
Sí, me gustaría preguntar a Ruth, que sé que tiene dos hijos y que lleva un trabajo considerable, lo que es la enseñanza, el espectáculo y ser madre de dos hijos. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo te organizas?
Pues realmente es complicado, la verdad. De hecho, la mayoría de compañeras y compañeros que se dedican al mundo de la danza son poquitos los que son madres o padres. Yo tengo que recurrir a otros trabajos. Ahora mismo trabajo de educadora en un centro de educación especial también. Y digamos que eso es lo que me da el sustento para mantener mi mes. Pero claro, siempre he querido mantenerme vinculada a la danza. Y bueno, desde siempre, desde los 21 años, he estado dando clases y actuando también. Entonces, pues intento compaginar todo, que es un poco locura, pero al final se consigue.
Sí. Sí.
Pues ya simplemente volver a darte mucho las gracias por tu atendernos en este programa y que, en fin, que tu vida y siga en popa, como me da a entender que es la ilusión que le da a todo lo que haces en tu vida. Muchas gracias, Ruth.
Gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí esta mañana. Gracias.
Sabies.
Dice el refrán popular:
más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Somos Sabies.
En la Universidad Miguel Hernández.
Inés, muy buenas tardes. No sé si nuestros oyentes conocen que tú también te dedicas al mundo del arte, que tú también has sido bailarina.
Bueno, sí, he hecho un poco de danza, teatro, he cantado también.
Pues ahora vamos a pasar de una bailarina a una actriz. ¿A quién nos has traído hoy?
Bueno, aquí tenemos a una actriz, humorista, contadora de cuentos, Emma Lobo, la tenemos aquí presente. Y dedica su vida a emocionarnos con su trabajo en el escenario. Y en este momento dirige su propia compañía con su propio nombre, Emma Lobo. Bienvenida, Emma.
Hola, buenos días.
A ver, mira, te voy a preguntar unas cosas. Te he visto cómo te desenvuelves en la interpretación, lo que siempre me ha gustado mucho verte. Y hay una cosa que es un punto de vista que yo tengo cuando me planto en el escenario, solamente de poner los pies, es una sensación muy rica. Y me gustaría saber si tú compartes esa sensación o qué es lo que te ocurre a ti.
Sí, a ver, cuando estoy en el escenario, evidentemente justo antes de salir al escenario, hubiera deseado haber hecho posiciones a correos y estar matasellando cartas, no sé, algo muy aburrido, ¿no? Porque hay muchos nervios, mucho miedo. Pero una vez estás allí, te haces como, yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Como que te haces dueña del espacio, ¿no? Y decir, vale, voy a manejar una nave. Wow. Y cómo funcione esto depende de cómo lo maneje yo. Claro que hay una parte muy grande que tiene que ver con el público, pero yo estoy dirigiendo la nave. Entonces, yo también puedo hacer que el público, en la medida de lo posible,
parece
vaya para un lado
esto,
para
¿eh?
Otro. Es mágico. Sí. O sea, yo creo que las artes escénicas, tanto la danza que hace Ruth o el teatro, son mágicas. Hacemos magia.
Ya, sí. Es verdad.
Sí.
y cuando, pero es la sensación de estar encima del escenario, nada más salir.
Sí.
¿Esa sensación es la misma?
A ver, yo creo...
Nada más salir de bambalinas afuera. Es como un cambio ahí.
Sí. Hay como 3 segundos antes, y también te digo que depende del día, o sea, tú hay días que estás como con la energía a tope y entonces sales guas, y hay días que dices, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto si tengo la energía por los pies? Que yo antes me asustaba muchísimo cuando me pasaba esto, ya he aprendido que cuando me dejo estar en la energía que estoy y me dejo vivir la energía en la que estoy, la cosa va creciendo y va subiendo. Mientras que si me esfuerzo, estoy todo el tiempo obligándome.
Vale, vale.
Pero respecto a lo que tú dices, sí es verdad. Hay un momento antes que tú eres Emma horrorizada, ¿no? O Emma últimamente, según una va creciendo y va cogiendo experiencia, ya no es tanto el horror o los nervios, sino esta cosa como de eso, de coger las riendas de algo, de voy a coger las riendas. Y una vez entras dentro ya estás en modo, ¿sabes? ¿Qué es lo que hay que hacer?
En modo,
claro, ¿qué personaje soy? Esto, voy. Y ya estás, digamos, en
la otra parte. No hay otra que ir, yo digo, no hay otra que ir. Claro. Hay que ir y hay que ir. Claro. Y cuando hay que ir, se va y ya está.
No puedes decir, no quiero ir al cole.
con un pequeño entrecomillado, pues se están perdiendo ustedes las expresiones que tienen nuestras actrices. Son para verlas.
Bueno, vamos con la interpretación. Crear un personaje puede ser intenso. ¿Y cómo llegar a esa transformación?
A ver, llegas
a veces puede tener que ver contigo, pero otras veces me imagino que no.
Claro, a ver, haces trampa y te buscas a alguien que te lleva de la mano, que es el director o la directora, ¿no? Yo tengo una directora de cabecera, que es Magda La Varga, que colabora mucho con el Centro Dramático Nacional y tal, y que empezamos juntas. O sea, yo fui la primera persona que le pidió que dirigiera algo. Y bueno, y entonces... Para mí, ir de la mano de alguien, o sea, tú te lanzas a una piscina que no sabes qué va a pasar. Entonces, ir de la mano de alguien que te dice, que a lo mejor es mentira, que luego lo he descubierto yo con el tiempo, pero que a priori te dice que tiene un chaleco salvavidas o un flotador que te puede tirar o que ella sabe y te va a guiar, bueno, pues hace que tú te tires al proceso creativo como con un poquito menos de susto, que si lo hiciera absolutamente sola, ¿no? Yo creo que en esto Ruth, por ejemplo, que hace danza y que dirige y tal, o sea, que dirige sus propios espectáculos y hace sus propios tal, yo creo que debe pasar más susto que yo, en el sentido de que sí que es un lanzamiento a la piscina sin saber si hay agua.
¿Te acuerdas de Ruth?
Sí.
Claro, cuando tienes una directora, al fin y al cabo te está llevando. O sea, yo luego, ya te digo, con el tiempo me he dado cuenta que los directores, las directoras mienten más de lo que... Pero es su trabajo.
Bueno, pero su trabajo es ponerte en el escenario.
Claro, y darte seguridad para que tú te atrevas a lanzarte y a volar. Sí. No te pueden decir, yo tampoco sé, porque entonces nos morimos las dos de susto y no tiramos para adelante. Entonces digamos que, bueno, tienes esta como red...
Que te arropa, ¿no?
Sí. Para poder hacer esta cosa de encontrar un personaje, porque claro, yo al principio no sé cómo va a ser el personaje, no tengo ni idea. Sí. Yo he leído el texto, tengo una primera idea, pero es en el trabajo de ensayos cuando tú empiezas a encontrar qué voz tiene, cómo se mueve.
Claro, y lo encuentras dentro de ti.
Lo encuentras
dentro de ti, haciendo cosas, ¿no?
Claro.
Y bueno, seguimos. A ver, todo un trabajo, La venganza de Don Mendo. Estuve
gracias.
Allí el otro día, muy, muy chulo, me gustó mucho.
Qué bien.
Donde interpretas muchos variados personajes, sí. que no sé cómo lo hacen. Nos reímos un montón contigo.
Nadie
con
lo sabe.
Compañero. Nadie lo sabe.
A mí la vi, alucinante.
¿Hay algo que podamos conocer sobre esta experiencia?
Bueno, esto fue una idea que parte de mi compañero Manu Hernández, que él había trabajado con La venganza de Don Mendo y él es el que plantea que por qué no hacemos dos actores, y a mí me parece una locura. La directora también se embarca en esto, y el proceso fue muy divertido y muy duro al mismo tiempo, ¿no? Porque no tuvimos tiempo de estudiarnos el texto antes, entonces ensayábamos por las mañanas, y entonces la directora nos decía, para mañana, la escena tal y la escena cual. Entonces esa tarde nosotros estudiábamos todo el verso de la escena siguiente, llegábamos, nos pasábamos una media horita repasando el verso y empezábamos.
¿De cada personaje?
De la escena del día, que tocaba tal personaje y tal otro personaje. Y luego trabajamos mucho esta posibilidad de cambiar a velocidad de un personaje a otro.
Eso es lo que...
Claro, entonces, por ejemplo, hacíamos ensayos de meternos detrás del biombo sin saber qué iba a pasar y la directora decía, ¡Magdalena! Y los dos nos mirábamos, ¿quién es Magdalena? Yo. Entonces yo salía y tienes que hacer algo de Magdalena y a mitad decía, ¡Mendo! Y salía él. O te decía, otro tuyo. Para tener esta agilidad de cambiar. También te digo que al principio tenemos detrás una regidora que nos ayuda y que va llevando el texto y te va diciendo lo que tienes que hacer, porque al principio nosotros entrábamos y decíamos, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y ella te decía, Magdalena, y dices, no sé qué, y tú salías porque no sabíamos muy bien, ¿no? Eso y el infarto, o sea, eran como los dos sustos, ¿no? De nos dará un infarto, pero bueno, hemos comprobado que no, menos mal.
Que la adrenalina del escenario, Ruth.
Sí.
Bueno, vas directa a la creación con tu compañía Emma Lobo, ¿desde cuándo?
Pues la compañía como tal desde la pandemia, que yo creo que a muchos nos sirvió de trampolín estar encerrados en casa.
Pensar, ¿no? Un poco, ¿no?
Claro, y te paras y piensas, y yo hacía muy poco, porque llevo toda la vida haciendo teatro, pero hacía relativamente poco que había decidido o que había llegado a la conclusión esta interna de esto es lo mío, o sea, yo quiero estar arriba de un escenario. Uh-huh. Había estado mucho tiempo, pero no sabía todavía si me compensaba todos los sustos que pasaba con las alegrías, uh-huh, si estaban compensados o no. Uh-huh. Y hubo un momento hace no demasiado tiempo, vamos a poner 10 años, que digo, uh-huh, ¡oh, sí, que me compensa esto! Uh-huh. ¿No? Y entonces de repente es, pues bueno, pues voy a montar compañía, ¿no? Voy a... Y quería montar una compañía muy absurda, que es una compañía de yo sola. Porque sí que había visto otras compañías teatrales, sí, pero...
Bueno, razón. Sí, las hay. Xavi Castillo, por ejemplo.
Claro, es que yo viendo compañías de compañeros, ¿no? Que a lo mejor son 5, y eso, claro, cuando tenemos que comer 5, te obliga a hacer montajes de 5 y a vender cosas de 5 con el precio de 5. Entonces, como que para mí me limitaba mucho. Entonces yo dije, no, soy yo sola y si quiero hacer una cosa de una sola, hago uno. Y si quiero hacer una cosa de 5, busco a 4 personas más, claro, o a 5 y dirijo yo.
Claro, entonces, los músicos, ¿no? Que claro, colaboran. Ellos son... Sting puede colaborar con...
Claro, me parecía más versátil a la, que lo otro, porque lo he visto, ¿no? Decir que somos 5 y ahora hay que hacer montajes de 5, porque tenemos que comer los 5.
Y a veces no encaja lo que quieres hacer para esas 5 personas.
Claro, o sea, de repente tienes que quitar cosas o a lo mejor no encaja el mercado. O sea, por ejemplo, que estamos en momentos recesivos grandes, pues a lo mejor montajes de 5 personas no son viables, porque no te los compran. Entonces... Para mí me parecía mucho más interesante, bueno, soy yo y voy llamando a la gente, ¿no?
Es más adaptable, ¿no?
Mucho más adaptable.
Bueno, normalmente la idea la genera un texto en el teatro, ¿no? ¿Suele ser concreta desde el principio o se va generando en el camino y vas... ¿Qué descubres más, cuando empiezas o cuando estás en el camino?
Bueno, yo, a ver, son como dos preguntas distintas, ¿no? Hay una de...
Si es una manera de empezar a hablar sobre ello.
Claro. A veces empiezas con un texto, por ejemplo, yo sabía que quería hacer El perro del hortelano y no sabía por qué, y eso también es duro por una parte, interesante por otra, porque tú misma vas descubriendo cuáles son tus razones para hacer tal, pero por ejemplo, ahora estoy embarcada después de haber hecho Mendo, tengo como una idea ahí que parte de una imagen y no hay un texto. De hecho, el problema que tenemos ahora el equipo es qué texto que encaje con esa imagen y con la idea que ha salido a partir de la imagen, ¿no? Entonces yo creo que los procesos creativos, los detonantes pueden ser 1000, y a veces son detonantes muy absurdos, como te digo, como una imagen, como un chiste, otras veces son cosas mucho más prosaicas, como necesito comer, hay que montar algo, muchas veces son encargos, y entonces es como, ¿cómo vuelvo yo una cosa que es un encargo, cómo lo vuelvo a algo que sea personal y me mueva para hacer el proceso, ¿no?
Yo tengo ahora un abrigo rojo y digo, quiero hacer una performance con
un
este
abrigo rojo. Hay que sacar ahí. Que puede salir del abrigo rojo, ¿no?
A la vez quieres pues que tenga sentido, si puede ir cerca de la sostenibilidad o algo así, ¿no? Sí. Para hacer, tomar conciencia, pues también. Y,
ah, qué bonita la idea, de un abrigo rojo.
Sí, sí, al final.
Por cierto, ¿dónde representáis la obra?
La de Mendo.
Sí.
La de Mendo la hemos representado el... Ya no sé cuándo,
sí,
el fin de semana pasado, ¿no?
Este fin de semana, el anterior. Estuvieron 3 días.
Estuvimos 3 días en el Escorchador con Mendo. Y la verdad es que funcionó muy bien.
Es muy divertida la obra,
es,
¿no?
Es muy divertida, o sea...
¿Y cuándo vais a hacerlo de nuevo?
Pues no depende de nosotros. A ver.
¿De quién contrate?
De quién contrate. Perfecto. Entonces, bueno, digamos que estamos ahora también en momento de salida, uh-huh, porque estamos, digamos, recién estrenados. Se hizo un preestreno en Rojales en diciembre, uh-huh, para institutos, que funcionó muy bien, nos sorprendió, porque no se deja de durar hora y 20. Yeah. Y nos aguantaron los chavales. Y bueno, hemos hecho ahora estas 3, la acogida del público ha sido espectacular y estamos, bueno, un poco ahora esperando que salga también el festival este que hay ahora de Diputación de Alicante. Ajá. Para, bueno, para lanzarla así en grande. Nosotros ojalá estuviéramos 200 años girándola. Es que me acabo de risa porque me he imaginado con bastón intentando hacer todo esto, pero por eso. Claro. Entonces, ojalá no llegáramos, que es una de las cosas que nos gusta siempre, ¿no? Que querríamos todas, sí, las personas que hacemos creación.
Me gustaría preguntar una cosa a las dos. Ahora te doy paso, Alberto. A ver, ¿alguna experiencia en cualquiera de los procesos creativos que sea peculiar, divertida o enriquecedora? ¿Alguna experiencia? ¿Os acordáis de alguna?
A ver, peculiar.
Que podamos reírnos o aprender algo.
Y que se pueda contar.
Y que se pueda contar, sí, sí, claro. Sí.
Pero peculiar, es que juntas tuvimos un proceso de, ¿eh?, de creación, de una obra que se llama Coquei. Y bueno, para mí fue muy particular. Creo que era la primera vez que trabajaba con tanta gente. ¿Éramos 7?
Sí.
De normal suelo trabajar sola o como dice Emma, o 2, así, pero por diferentes motivos tiendo a trabajar. Gente. Claro, entonces vivimos ahí muchas particularidades.
Sí, sí, fue un proceso largo y un proceso complejo. Y luego, claro, yo era actriz y de repente teníamos que bailar. Y era de, pero, ¿qué? No, lo habían dicho antes, ¿eh? Pero era como de, bueno, el susto este, llegó Ruth, que no, nos conocimos ahí, yo no te conocía, Ruth. Y Ruth es súper cañera. Y claro, llegábamos y hacíamos los entrenamientos físicos y era de, yo no sé si voy a poder. Y luego pudimos, ¿no? Y yo creo que quedó una cosa bonita, pero fue, digamos, un proceso curioso y peculiar, sí.
Teníamos que hacer personajes de pollos.
Teníamos que hacer de
gallinas. Entonces, y era muy dificultoso el mantener la posición y caminar como...
¡Ah, qué bonito!
Sí. Que luego lo conseguimos y la verdad que en escenario quedaba súper chulo. O sea, sí, suena raro, pero la obra salió muy bien. Y también nos pasó que había tanta intensidad en ese momento que teníamos como un mes o unas semanas para acabar el proceso y que llegase el estreno, que empezamos a ponernos todos enfermos y nos íbamos pasando.
Os entró el miedo, ese escénico, ¿no?
Bueno, había mucho estrés, claro, porque no estaba finalizada y estábamos a puertas ya de estrenar. Y
sí, la mitad estrenamos malitos. Sí, con el frenador puesto. Sí.
Sí, íbamos pasándonos la gripe de unas a otras. Pero fue muy divertido, sí.
¿Y en el escenario? ¿En el escenario? ¿Cuándo estás? Siempre pasa algo.
Sí.
¿Hay algo que os acordéis que sea?
Pues mira, yo recuerdo en un Mendo, lo que pasa es que Mendo, como nosotros lo hemos montado, que lo habéis visto, los que lo habéis visto sabéis que lo hemos montado de manera que se supone que estamos improvisando, que nosotros hemos llegado y el resto de actores no, y entonces les decimos al público, bueno, pues vamos a hacerla. Eso, lo bueno que tiene es que te permite meter todo. Y yo recuerdo una vez que... Bueno, que estábamos mi compañero y yo, siempre repasamos en el trayecto de ida, repasamos el texto, que es muy largo, y en verso, y no nos dio tiempo a repasar la última jornada. Yeah. Entonces estábamos haciendo la última jornada y además cansados, y a mí de repente se me olvidó absolutamente el texto. Y entonces yo, allí en escena, le dije a mi compañero con la voz del personaje, Manolo, ¿ahora qué va? Y él me dice, ahora va lo de matar a no sé quién. Y yo pensando por dentro a toda velocidad, no, eso no va. Y yo, eso no va, Manolo. Y él, sí que va eso. Y yo, eso no va, Manolo. Y Manolo se me acercó, me dijo el verso. Porque claro, mi problema, luego pensé, sí era eso, pero no me acordaba del verso.
La entradilla.
Claro, porque en prosa puedes improvisar. Dices, más o menos, en verso yo no sé improvisar. Entonces era de, me dice el verso al oído y se vuelve a poner en su posición. Entonces, claro, el público viéndolo pensando que era de la obra. Y yo me quedo así pensando y digo, ese verso no es. Y él, es que sí. Ya también empezó a jugarlo, a tirarse por el suelo, a pegarse golpes en la cabeza, no sé qué. A mí me tocó meterme detrás del biombo, preguntarle a la regidora por dónde vamos. Me dijo esto, salimos. Y la gente pensó que eso era parte de...
¿Recursos escénicos?
Sí.
Muy bien.
Bueno... Alberto, tenías una pregunta para Emma.
Sí, bueno, me ha parecido muy interesante y bueno, las veo a las dos, tanto a Ruth como a Emma, muy valientes. A mí particularmente, siempre a lo mejor por mi timidez, me ha costado mucho salir a hablar en público, ya aunque sea una reunión de vecinos.
A mí también me pasa, ¿eh? Yo prefiero moverme con el cuerpo. Sí.
Claro, entonces me parece muy valorable, tanto en un caso que sepas exhibir tu tipo de baile o en el caso de Emma, que sepa enfrentarse a un montón de ojos que parecen cámaras que te están grabando en todo momento. Veo muy valorable el trabajo y también siempre me ha preocupado el tema de los monologuistas que salen y no tienen nada, son ellos solos frente a un montón de personas que te están mirando. Entonces, si queréis hacer algún comentario al respecto de si habéis sentido a veces sensación de ridículo o de pánico escénico, aunque hemos hablado ya un poco de ello, pero bueno, a ver si a los que somos como yo un poco más cortaicos nos sirve de algo.
Pues mira, yo llevo muchos años de cuentacuentos, que es como una disciplina que se considera absolutamente menor dentro de la interpretación, y yo he aprendido muchísimo, muchísimo de lo que sé, de estar arriba de un escenario y de manejar la energía de lo que está ocurriendo entre el público y yo, siendo cuentacuentos. Entonces, el otro día precisamente pensaba en esto y me he dado cuenta que me da menos miedo estar sola arriba de un escenario que estar con más gente. Porque cuando yo estoy sola, yo manejo la cuestión. Y yo puedo llevarlo por un lado y por otro. Y, como te habrás dado cuenta, hablo mucho. Entonces, palabras no me faltan para salir de los temas, incluso cuando ha habido, por ejemplo, en un monólogo largo que tengo de 80 minutos, de romperse 3 veces el micro y tener que bajar el técnico de arriba y tener que parar todo porque si no, no se escuchaba y poder seguir improvisando porque el chico, claro, te está metiendo mano por detrás para la petaca y tal, y yo haciendo bromeando con el público de lo que está ocurriendo, de este chico qué mono es, que no sé qué, mira tú qué guay. Y sin embargo, cuando estás con gente, hay cosas que no dependen de ti, dependen del compañero. Entonces, si la energía, por ejemplo, en el Mendo nos pasa, yo me meto y entonces le digo a la regidora, la energía está bajando, díselo, díselo a mi compañero, porque fuera no se lo puedo decir. O él, y te pasas mensajes, a mí me parece más, o sea, me da más miedo, porque hay cosas que escapan a mi control. Y cuando estoy ahí delante y tal, es verdad que es más responsabilidad y a lo mejor tengo más susto previo, pero una vez estoy ahí dentro, manejas, no sé.
A mí con la danza me pasa también un poco que al final si estoy yo sola y me quedo en blanco, tiro, ¿no? Improviso, hago lo que sea, pero claro, si tienes que tener una coreografía con 2 o 3 personas y te equivocas, pues ahí ya está complicado seguir. Sí.
A ver, Inés, vamos a ver, a razón del último de contadora de cuentos, yo tengo 4 nietos y desde el primero hasta el último he sido el cuentacuentos y el payaso de la familia, ¿no? Entonces, simplemente quiero decirte que si te hace falta alguien, ¿dónde te puedo enviar mi currículum?
Bueno. Pues luego por WhatsApp me envías el currículum.
Qué divertido. Bueno, nos queda un poco de tiempo, creo. Bueno, a ver, voy a preguntaros a las dos, porque me ha faltado ir a Ruth un poquito. A ver, el proceso, ¿qué más habéis disfrutado? ¿Cuál sería, Ruth? El proceso, el momento del ensayo, de la creación, ¿cuál sería el que más has disfrutado?
Pues he disfrutado el último que he hecho, el de la jugada, porque nos lo hemos tomado con mucha calma. Somos mi compañero Charlie y yo. Él vive en Alcoy, yo en Elche, yo tengo familia, entonces coincidir era complicado, igual nos juntábamos un fin de semana al mes o cada mes y medio y hacíamos fin de semana intensivo. Entonces este proceso nos ha costado casi 3 años para crear.
3 años.
Y ha sido muy divertido porque nos conocimos trabajando en otra compañía, una compañía itinerante, y yo vi que había mucha conexión entre los dos, entonces le propuse una idea que yo tenía en la cabeza, que era llevar un espectáculo de fútbol a la danza. Aceptó. Y a partir de ahí, pues seguimos trabajando. Y me pareció muy interesante por eso, porque conectábamos mucho y lo disfrutábamos desde el humor también. Los dos estábamos muy implicados, teníamos nuestro entrenamiento, nuestra búsqueda de ideas, de desarrollo del espectáculo, sí.
¿Y para ti, Enma?
Pues yo tengo como recuerdos así flash. Recuerdo una vez en un proceso de ensayos que de repente estábamos haciendo monstruos y hacer descubrirme a mí misma haciendo cosas que no sabía que podía hacer con el cuerpo me dejó muy sorprendida. Otro que recuerdo también es cuando hicimos con la compañía ferroviaria las gestas de Papá Ubu, que yo hacía como todos los personajes cuaternarios, no los secundarios, los cuaternarios. O sea, todos los que tenían 3 frases los hacía yo, pero fue un proceso para mí muy enriquecedor porque entendí, después de 20 años, entendí qué era un proceso teatral. Porque yo tenía como una especie de amnesia. Yo sabía que empezábamos sin saber nada y de repente estaba el montaje hecho. No sabía qué había pasado en medio, nunca.
Ya,
o sea, yo iba, ensayaba y
ensayabas y no sabías qué ibas a hacer.
¿Qué iba a hacer? O sea, no podía decir luego cómo habíamos llegado ahí, ¿no? Y entonces en ese proceso fue cuando entendí que era un proceso teatral. Pero de los que más recuerdo últimamente es el de hacer El perro mutante del hortelano, que es la de Lope de Vega, pero que es un monólogo que hago sola. Pero claro, teníamos al dramaturgo y teníamos a la directora allí, y luego a toda la gente que entró para hacer vestuario, tal, tal, tal. Entonces ese proceso sí que lo he disfrutado un montón, esto de cómo se arma esto, cómo se monta esto, qué textos nos va dando el dramaturgo y por qué nos los está dando. Entrar como en las catacumbas también de cómo se está creando un texto por lo que tú haces, por lo que el otro te propone, el ver cómo diferentes modos de ver una misma pieza se van como trenzando, ¿no? Y al final tienes una trenza, no tienes 3 cosas distintas.
Al final surge algo que es coherente.
Que es coherente y que no podría haber hecho yo sola, ni la directora sola, ni el dramaturgo.
Eso es lo bonito,
solo,
¿no? Sí, del proceso, que tienes cosas, bueno, tienes una idea, ¿no?
Sí.
Pero vas juntando cosas que se te van ocurriendo y hay un momento que dices, no tiene sentido.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero luego, de pronto, todo se junta, ¿no?
Sí, porque claro, siempre está en el proceso el momento, terrible.
Tenemos que seguir. Con otra parte del programa. Y bueno, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Gracias, Emma.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Y de la mano de nuestro compañero Alberto Camacho, recibimos al último de nuestros invitados de hoy. Alberto, adelante.
Pues así es, Arturo. Contamos hoy también, para terminar el programa, con otro gran artista, ilicitano, arquitecto, pintor y muchas otras cosas que a continuación nos va a contar. Voy a hacer una pequeña introducción de cosas que he podido averiguar de este hombre. Arquitecto por la Universidad de Valencia, Politécnica, secretario de la Asociación de Bellas Artes, miembro del grupo Cuadernos Viajeros, miembro de Urban Sketcher Spain. Pepe Roscorbí, arquitecto desde 1987, con formación pictórica autodidacta y con exposiciones como El Che Dibujando, Erotismo de los 70, Art y Texturas, exposición y performance en el Gran Teatro de Elche, para el Jardín de las Delicias o Show Street Art, en el concepto Dibujo en Vivo, Live Drawing. Una pequeña muestra de muchísimas más que tiene este señor. Polifacético, multiartista o multidisciplinar. ¿Cómo te definirías, Pepe?
Hola, buenos días. Bueno, antes de empezar, yo quería... Me he quedado impresionado de estas dos mujeres, Ruth y Emma, pero me he quedado impresionado de todo lo que han contado, de todo lo que han vivido. Entonces yo me pregunto, ¿qué hago yo aquí ahora? ¿Qué voy a contar yo? Porque me siento pequeño al oír a Emma, al oír a Ruth. Ha sido impresionante.
Para nada. Tú también has hecho muchas cosas.
Bueno, ¿qué me habías preguntado?
Sí, no, que en la variedad de polifacética que tienes, tú te definirías como multiartista, multidisciplinar. ¿Cuál es tu preferencia?
Bueno, como os decía antes y como lo decía la gente, yo, pues un hombre del Renacimiento. Porque, bueno, estudié arquitectura en los años 70-80 en la Politécnica de Valencia. Mi profesión es la de arquitecto, pero yo siempre recuerdo que cuando llegué a Valencia quería matricularme en la Escuela de Arquitectura y en la Escuela de Bellas Artes, porque desde joven siempre me ha gustado mucho pintar. Pero bueno, enseguida me di cuenta de que los estudios de arquitectura eran muy complicados y muy difíciles y no pude matricularme en Bellas Artes. Entonces me considero arquitecto y me considero pintor. Me gusta mucho la pintura, me gusta pintar. Entonces, multidisciplinar, bueno, pues me gustan hacer muchas cosas, la arquitectura, la pintura, me gusta la cocina, he escrito alguna cosita, me gusta dibujar, pintar y dibujar, en fin, un poco de todo.
Sí, se suele decir que tus dos grandes pasiones son principalmente la arquitectura y la pintura, sí. Pero también tienes performance para teatro, danza, escenografía, pintura. ¿Resulta divertido o te resulta un poco difícil meterte en todos estos araos?
No, es divertido, claro que es divertido. A ver, en los dos ámbitos que os comentaba, la arquitectura... Pues en la arquitectura no puedes hacer performance y cosas un poco más raras, ¿no? En la pintura sí, en la pintura, como yo digo, las exposiciones de pintura, la gente estamos acostumbrados a que vamos a ver una exposición de pinturas, de cuadros colgados en la pared, un realismo, hiperrealismo, abstracto, tal, de la tendencia o del ismo que sea, y como yo digo, bueno, la gente mira los cuadros, lo ve y nos vamos a casa. Entonces, a mí siempre me ha gustado aportar algo más, crear algo más que la gente, que el espectador que vaya a ver esa exposición de pintura, por ejemplo, se vaya a casa con algo más. Entonces, siempre he tratado de añadirle otros conceptos, performance, si quieres llamarlo, pues como quieras, en colaboración con amigos, pues con amigos que se han dedicado al teatro, a la danza, al cine. Entonces, entre todos, pues y cogiendo como tema el tema de la exposición de pintura, que es la que hay sobre las paredes o sobre el suelo, porque tampoco... Yo he hecho algunas exposiciones que los cuadros han estado en el suelo, colgados en el techo o colgados en la pared. Entonces, entre todos, un poco que no se quede solamente la exposición en ver esos cuadros e irte a casa con la sensación que has tenido, sino con algo más. Incluir, pues si recuerdo, incluir danza, teatro, música, música en directo, música enlatada, en fin, aportar algo más que no sea solo el simple hecho de que haya una exposición con cuadros colgados de la pared.
Sí, y en tus trabajos sueles relacionar muchas artes, ¿no? Arquitectura con pintura, etcétera. En la investigación siempre tratas de innovar en ese proceso pictórico, escultórico o arquitectónico.
Sí, bueno, cuando hago arquitectura, siempre que puedo, porque no siempre puedes, me gustaría o me gusta incorporar algunos trabajos de pintura, no solamente en la construcción del edificio, sino luego en el interiorismo, la decoración de dentro. Y al revés, cuando pinto, evidentemente cuando dibujo, la gente, mis amigos, me dicen, ¿cómo se nota que eres arquitecto? Porque el dibujo es fundamental, ¿no? Y es un tema muy característico por haber estudiado arquitectura. Pero luego también cuando pinto, evidentemente no me puedo quitar de la cabeza mi formación y mis estudios de arquitectura. Yo siempre pienso con la arquitectura, siempre pienso con los edificios. La gente dice que los arquitectos cuando vamos por la calle vamos mirando al techo. Y es cierto, van mirando al techo para conocer la ciudad. El otro día tuvimos una experiencia de una última exposición que hicimos en la Asociación de Bellas Artes, que yo le decía a la gente, era una exposición de dibujos míos, sobre Elche, sobre la zona del centro de Elche, y entonces yo le decía a la gente, a mis compañeros, a mis amigos, pintores de la asociación, veis, seguramente estos dibujos que hay aquí los habréis visto todos paseando por la corredera, paseando alrededor de Santa María, lo habéis visto todos. Bien, ¿seríais capaces de, pusimos un lienzo en la pared, de dibujar de memoria la casa donde estaba, la casa, el edificio estaba el Cine Capitolio, por ejemplo, que luego fue Zara, o la casa de los Leones? La gente normalmente dice, no, digo, hombre, si has pasado mil veces por delante de esa casa, ¿qué se te ha quedado de esa casa? Entonces, a la gente no se os queda qué es lo que habéis visto, ¿no? A mí sí, y entonces yo le dije, digo, pues vais a ver. Yo cogí, entonces, de memoria, dibujé la Calahorra, dibujé las puertas de Santa María. ¿Por qué? Pues por eso, porque yo cuando voy por la calle voy mirando al cielo, mirando los edificios. Y cuando tú ves y te quedas fijo mirando ese edificio del Capitolio, por un ejemplo, en la cabeza se te queda cuántas ventanas tiene, cómo es la entrada, qué tiene el arco, de qué material está hecho, ladrillo, caravista, tal, se te queda, por lo menos a mí, por mi profesión, ¿no? Se te queda. Y luego eres capaz de dibujarlo de memoria, ¿sí?
Yo creo que es una, Pepe, yo creo que es una diferencia con el resto de los mortales, el que tiene eso, mente o visión o expresión de artista, porque no todo el mundo vemos las cosas iguales.
Claro.
¿El artista nace o se hace?
Yo creo que el artista, las dos cosas para hacer. A ver, yo diferencio en el tema de la pintura, diferencio entre lo que es un pintor y un artista. Un pintor es una persona que puede dominar muy bien la técnica del óleo, la acuarela, el dibujo, y pinta un cuadro, y pinta la naturaleza, pinta un paisaje. Y el artista es capaz de, en principio, por supuesto, de pintar un buen paisaje al óleo, alguna, pero es capaz de aportar algo más. Al hilo de esa pregunta, yo he traído aquí un texto que siempre lo he tenido en la cabeza, que es una frase de Paul Cézanne, que dice, porque todos pintamos la naturaleza, y todos estamos rodeados de naturaleza. Cézanne decía que Pintar la naturaleza no es copiar un objeto, es la realización de una sensación. Entonces, quiero decir, un pintor, cuando salimos a pintar un huerto de palmeras, pues pintamos palmeras. Y tú, cuando hay un cuadro colgado en la pared de palmeras, el espectador dice, ah, un cuadro de palmeras, e identifica las palmeras. Yo ese mismo cuadro lo puedo crear en abstracto con la sensación que a mí me producen el ver ese huerto de palmeras, que son sensaciones distintas. Entonces yo lo pinto y la gente cuando lo ve, el entender la pintura abstracta es muy complicado. Es muy complicado porque transmite otras cosas distintas, ¿no? Entonces yo a la gente le digo, porque a veces pinto un cuadro abstracto y la gente a veces dice, ¿se parece a un caballo? O se parece. Digo, no, perdona. Si hubiese querido pintar un caballo, hubiese pintado un caballo. Cuando hay un cuadro abstracto de los que yo hago, por ejemplo, no trato de que se parezca a algo que yo pinta, sino trato de plasmar en ese lienzo la sensación que me ha producido a mí, pues ver la playa, ver el mar, ver un huerto de palmeras y tal. La sensación que me produce a mí, me imagino que es una. La sensación que te produzca a ti cuando tú lo veas, pues será otra. Uh-huh. Bien, y yo me quedo con eso. Me quedo con que te produzca esa sensación y te vaya a la casa. Yo tengo una anécdota que me viene ahora en la cabeza, que en el Museo Mauritshuis de La Haya, hoy mi hija cumple 36 años, pues hace 30 años. Hace 30 años, o 30 y pocos años, nos sentamos, mi hija y yo, delante de una sala donde estaba la lección de anatomía del doctor Tulp, un cuadro de Rembrandt. Uh-huh. Era una sala enorme, grandota, y allí estaba el cuadro en la pared. Mi hija y yo nos sentamos en un sillón que había allí y nos quedamos 15 o 20 minutos mirando aquel cuadro, sin decirnos nada. Después de aquel tiempo, mi hija se levantó, papá, nos vamos, nos levantamos, en silencio salimos. ¿Qué pasó aquel día allí dentro de aquella sala del Mauricio? Pues ya te digo, estuvimos mirando aquel cuadro. ¿Qué sensación nos produjo? No era un cuadro abstracto.
No.
Lo conocéis, es un cuadro donde hay un doctor y están operando.
¿Pero llega a producir emoción?
Claro, emoción. Yo me hubiese quedado allí todo el día. Claro. Se hubiese quedado todo el día, o viendo el Guernica de Picasso, claro, en el centro de Sofía.
Una obra de arte tiene que producir emoción, ¿no?
Exacto, sí, exacto. Entonces, también produce emoción a veces ver un cuadro, el realismo, ver un cuadro de Goya, un cuadro de Sorolla. El otro día estuvimos con la asociación en Valencia viendo Sorolla. Aprovecho para decir, sí, estuvimos viendo el Museo de Bellas Artes de Valencia, el San Pío V, y estuvimos viendo el nuevo de la mujer del dueño de Mercadona, Hortensia Herrera. Es un museo de arte contemporáneo. A mí me produjeron diferentes sensaciones los tres museos. El Museo de Bellas Artes, pues ves pinturas de todos los siglos, vimos Velázquez. El Museo de Sorolla, vimos Sorolla, la gente... Al 80 o 90% de la gente le causa más sensación, más emoción ver Sorolla. Y cuando entramos al Hortensia Herrera, que es arte contemporáneo, escultura y pintura, es arte muy, muy potente, pues cuesta más, yo entiendo eso que cuesta más. Ah, ¿con cuál me quedo yo? Con Hortensia Herrera. Pero ya disfruté, madre mía. Esta semana pasada no he podido ir a Arco. Cuando vamos a Madrid, Arco, al arte contemporáneo, ahí encuentras cantidad de cosas y emociones, claro que te producen emociones. Esas emociones luego vienes con las pilas cargadas para ponerte a hacer cosas. De hecho, aunque no he ido este año a Arco, mis amigos, Ángel, Juan y tal, me han traído fotos, me han dicho, y ya estoy, tengo la cabeza ya porque estoy preparando una exposición en el mes de abril en la sala de cultural del Corte Inglés, que yo la voy a llamar Antología, que voy a mostrar los primeros cuadros que yo hice abstractos en el año 79-80, hasta lo que estoy haciendo a fecha de hoy. Y en lo que estoy haciendo a fecha de hoy, pues vas haciendo cosas, vas pensando cosas, pero con toda la información que vas recibiendo, vas intentando crear. Y bueno, y aprovecho para invitaros el 19 de abril en el Corte Inglés, y hasta ahí puedo leer, porque al hilo de lo que decía él, de las performances, va a haber una performance y una historia muy interesante. Creo que muy interesante. Y creo, y lo que decía antes, va a ser una exposición que va a estar toda la sala llena de pintura, lienzos de 2x2, lienzos de 3x7 metros de largo, de diferentes historias que he hecho, como decía él en la pregunta de performance y de equipamientos que he hecho para el teatro y tal, y va a haber, va a ser interesante.
¿Y qué tiene que ver estas nuevas presentaciones? ¿Qué tiene que ver estas nuevas presentaciones con el cambio que se ha producido ahora mismo en las redes sociales? Porque es general. Un recital de poesía se hace ya con música, con danza. Una presentación de un libro, sí. Y una presentación de pinturas, sí. Se hace también con incorporando músicas, textos.
Sí, al final, a ver, yo decía ya antes, yo soy ahora mismo soy el secretario de la Asociación de Bellas Artes. Entonces, las Bellas Artes son 7, 8 Bellas Artes, son la arquitectura, la pintura, el teatro, la danza, la literatura, la música, todos son artes. Entonces, cuando pintas un cuadro, alrededor de esa pintura puede haber teatro, puede haber, como decía antes, puede haber teatro, puede haber danza, puede haber música, alrededor de la música puede haber, o sea, puede tener confluencia todas las artes en conjunto.
Muy bien, entonces, ¿tú crees que especulas con la realidad, que cuando pintas abstractos es parte de una idea, que es distinto cuando haces una performance? En fin, ¿cómo describes en resumen la iniciativa que debe tener un artista para cualquier obra?
Pues un artista, tanto pintor como decía antes, como Emma o como Ruth, cuando se plantean, Ruth decía antes que a través de un abrigo rojo se le viene una idea, pues un poco lo mismo. Yo como pintura, a la hora de pintar me enfrento a un lienzo más o menos grande, blanco. Si tengo en mente un proyecto que quiero hacer, tengo en la mente el proyecto, me voy informando, voy buscando, voy haciendo algún boceto y voy trabajando en ello. La pintura abstracta, hay mucha gente que dice, ah, bueno, cuando ves ese cuadro, dice, ah, pues eso lo has pintado en 10 minutos. Digo, bien, puede ser, en 10 minutos o en 15 minutos, pero llevo 4 meses pensando en eso. Claro. Cuento también otra anécdota, de una de las últimas cosas que hice. Yo tenía en la cabeza lo que quería hacer, porque era para una exposición que se llamaba Art y Texturas, que estaba en relación con lo que decía antes, la pintura con la arquitectura, y no salía. El lienzo allí tirado en el suelo, en casa, blanco, y muchas cosas en la cabeza, y de repente un día, mi mujer me dice, vamos, que tenemos que ir a Mercadona a comprar. Y yo le dije, espera un momento. Me metí bajo al patio donde yo pinto, cogí las pinturas, pum, 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 y en 15 minutos salió aquello que yo había estado madurando varios meses, y salió aquello. Y, vale, ya me fui tranquilo, digo, bueno, ya sé por dónde voy a seguir. Conforme voy contando cosas, me voy acordando y voy pensando lo que tú contabas, Emma. Es la misma historia, te vas metiendo. Cuéntame, también ahí, ¿no? Tiene confluencia el hecho de que hagas una cosa tú sola con más gente. En las dos profesiones que yo tengo, en la arquitectura, cuando yo hago arquitectura estoy rodeado de un equipo de gente, ingenieros, aparejadores, compañeros míos. Y entre todos hacemos la idea, al principio siempre es del arquitecto, digamos, ¿no? Pero luego tienes un equipo al lado que va haciendo cosas. ¿Te sientes bien con eso? Bien, si yo me siento bien, claro que sí, he estado trabajando con mucha gente. Ahora, cuando haces pintura, eres tú solo. Es totalmente distinto. Eres tú solo. Tú solo, delante del lienzo en blanco, y decir, bueno, madre mía, no tienes esa directora detrás, como tú decías, sí. No tienes ese regidor, y dices, ¿qué hago aquí? Y como tú decías, cuando estás en el escenario, yo estoy delante del cuadro, digo, yo soy capaz de dirigir ese vuelo que decías, no, esa nave. Yo soy capaz de dirigir esa nave. ¿Hacia dónde? Ya veremos. Sí. Ya veremos. Veces, pero al final
a veces hay una diferencia, quizá, ¿no? Porque tú tienes tiempo y ellas tienen que hacerlo instantáneo, o a veces es distinto.
No, es un poco lo mismo. Tienes tiempo, piensas el proyecto, vas haciendo, vas madurando, te rodeas, te informas, vas informándote de cosas, y al final consigues hacer eso. Y el resultado final, el de la actriz o el de la bailarina, es el que es. Y el de la arquitectura y el de la pintura, pues es el que tiene mucha relación, es muy relacionado.
No sé si los compañeros quieren preguntar alguna cosa.
Pero yo creo que es mucho más cambiante la interpretación y la danza. Pues tú, pues, yo creo, por lo menos he oído algunas representaciones en las que una y otra, hombre, en la línea general la siguen, pero se nota que ha habido cambios en algunas cuestiones, ¿eh? Tiene una cierta evolución. ¿Qué te parece?
Sí, sí, bueno, es yo creo que es como la gran diferencia, ¿no? Que lo que haces arriba de un escenario es un arte efímero que no...
Eso es.
Que pasa en ese momento y desaparece. Quien estuvo lo vio y aunque tú lo hagas 3 días después, no es lo mismo. Y yo creo que un cuadro permanece, ¿no? O sea...
Sí, un cuadro permanece, pero si haces una instalación, por ejemplo, que es lo que yo estoy pensando hacer, también es efímero. Y la arquitectura también es efímera a veces, ¿eh? A veces hacemos una arquitectura que sí que queda en el tiempo, pero a veces hacemos la escenografía, por ejemplo. Sí. La arquitectura aplicada a la escenografía, que también he hecho mis pinitos en esa historia... es un poco lo mismo, hacer un proyecto tal, lo haces, lo ves y dura lo que dura la representación en el teatro que sea y luego ya se desmonta y se va a otro sitio.
Sí.
Hemos hecho varias escenografías, es un poco lo mismo, un poco lo mismo. Al final es el artista, el creador, puedes crear, puedes bailar, puedes interpretar, puedes hacer poesía, puedes escribir un libro, puedes hacer arquitectura, pintura, un poco... Son las bellas artes.
Sí, 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 totalmente.
Todo tiene su relación.
Pepe, perdona, ¿ha influido en ti algo el tema de la arquitectura que necesita dibujar con el de pintor? ¿O no tiene nada que ver que sí, tú sí, hayas sí, tenido
sí.
que influir?
Sí, como decía al principio, sí que ha influido. Yo desde que empecé a estudiar arquitectura, me ha influido. Y de hecho, la última exposición que hice, que se llamaba Arquitectura, y pinté pintura del siglo XXI, de hace 3, 4, 5, 6 meses, y entonces incrusté en esos cuadros, que ahora están expuestos en una cervecería aquí en Elche, porque hoy en día hay que exponer en cervecerías, en cafeterías, porque los museos y las salas de exposiciones...
Va menos gente.
Eso da para otro programa.
Bueno,
entonces,
tomamos nota.
Incluí dibujos de hace 50 años que yo había hecho en la Escuela de Arquitectura. Así, tiene que ver el dibujo, la pintura y la arquitectura es confluente siempre. Gracias. Tiene que ver. Y la influencia, ya os digo, desde siempre, desde el primer día, tanto para una cosa como para otra cosa.
Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Pepe, por disfrutar con nosotros de esta tertulia. Y esperamos verte pronto en esa exposición que nos has prometido.
¿Me dejas, Alberto,
sí,
que le haga?
Claro.
A mí me llama mucho, la expresión artística me llama mucho la atención, desde que estoy jubilado, porque antes no me llamaba tanto. Debe ser que tengo más tiempo. Pero tanto en la expresión de un actor, de una actriz, de una declamación y cosas. Pero hablando ya de tu tema de la pintura, a mí me gusta mucho Sorolla, me encanta. Uh-huh. Yo no entiendo nada de pintura, no entiendo nada en absoluto. Pero me llama la atención que si estoy... A 40 centímetros del cuadro veo una cosa, a 1 metro veo otra y a 5 metros veo otra.
Bueno, sí.
O sea, ¿qué ojos tenéis? ¿Tenéis ojos de pez? ¿Tenéis ojos poliédricos como las moscas? ¿Cómo podéis hacer los pintores esas cosas tan para mí extrañas, pero tan bonitas, que con dos trazos se ve a un niño de lejos, pero de cerca ves una mancha?
Sí, eso es bueno, la técnica y los ismos que decíamos antes. El hiperrealismo es una pintura que, como su nombre indica, es tan realista que lo puedes ver a 10 centímetros. El impresionismo es una técnica, una experiencia que empezó con Renoir, con Sorolla, con toda esta gente, que en esa pintura, Van Gogh, a base de manchas con un pincel más gordo, está hecha para que la veas a 2-3 metros. Son manchas que al alejarte de la pintura vas viendo cómo van confluyendo y el ojo humano las transforma, las pone y tú lo ves a partir de 4 o 5 metros, lo ves. Tiene que ver con el impresionismo, con el expresionismo, con los ismos, tal. Es una técnica, digamos, que se inventaron aquella gente, ¿no? Hace 100 años. Hace 100 años empezaron en París, estaba Cézanne, eso, toda esta gente.
Una maravilla.
Impresionismo, una maravilla.
Muchas gracias, Pepe. Uh-huh.
Veño y pura, traducir y pensar en los dos. No tengo ni y lo que ainda restó para después.
Qué interesante es el arte de los artistas y cómo trabajan, ¿no creen? Pero llegamos al final de esta horita de radio. Espero que les haya resultado enriquecedora. Nos escuchamos pronto. Nos despedimos con esta canción que se titula 12 de Coco, de Rita Payés. Vamos.
punha escravados pela ingratidão. Sabes também quanto é passageira essa desavença. Não, não te estrates o amor.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.